Uno de los personajes del mundo intelectual mexicano que más nos ha acercado a Medio Oriente con sus libros, con sus opiniones, es Marwan Soto Antaki. A ver si logra dispersar un poco el humo que hay en torno al Estrecho de Hormuz. Marwan, te agradezco profundamente que nos tome la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Carlos, querido, muchas gracias.
A ver, Trump decía e Irán ratificaba que el Estrecho de Hormuz estaba abierto. Con eso nos fuimos a dormir el viernes y amanecemos el lunes con que siempre no.
Y con que había un barco de Irán que fue tomado por y atacado por parte de Estados Unidos en esta idea del bloqueo, y después la aparente, al menos dada a conocer así por los medios iraníes, para los medios iraníes, eso es lo importante, algún tipo de retaliación en contra de algunas posiciones militares de Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos pasando? A ver, primero, estamos en un cese al fuego que termina el miércoles ayer, es decir, técnicamente mañana nuestra, ¿no? Y en medio de eso, las idas y venidas, como también ocurrió antes de la primera ronda de Islamabad, donde si habría o no asistencia por parte de Irán a esta segunda plática, que si bien se dijo que no había llegado a los resultados que se esperaban en la primera, dio el espacio político para el cese al fuego, incluso en Líbano e Israel, ¿no? Al final, ¿qué es lo que estaba pasando? Tenemos tres escenarios. Uno, con el ataque de Estados Unidos a este buque con la bandera de Irán, es la ya ejecución práctica del campo teórico del bloqueo en contra del otro bloqueo, ¿no? Del bloqueo sobre bloqueo, una especie de matrioshka, ¿no? Que no tenía la intención necesariamente de abrirlo, sino de ejercer presión que tuvo, como te decía, ya un componente práctico con este asalto. Decía también que no necesariamente había esta respuesta en términos reales, porque tampoco tenemos confirmación, fuera de lo que dicen los iraníes, que hubo algún tipo de respuesta a el ataque inicial por parte o a la confiscación del buque iraní. Eso nos da tres escenarios para este momento, que uno podría ser que Irán entonces sí siguiese con algún tipo de respuesta a objetivos militares de Estados Unidos, la otra que es muy difícil esa, porque esa al final llevaría a romper cualquier posibilidad de negociación y ninguno, por sus propias razones, ninguno de los dos en términos estrictos está buscando que eso ocurra, es decir, se está buscando levantar la presión. La otra posibilidad que tendría Irán es atacar posiciones aliadas, es decir, los países del Golfo, como ya lo hemos visto, y hay una más, que es que no gana absolutamente nada. ¿Por qué podría ser esa una de los escenarios más viables? Porque ya sabemos que saldría mañana para Islamabad una delegación de Estados Unidos. Sí. Y por otro lado, también después de que durante dos o tres días, como ocurrió la primera ocasión, se jugó por parte de Teherán esta especie de Islamabad de Schrödinger, donde decían que no vamos, es imposible porque no hay confianza, etcétera, ya confirmaron también que sí estaría saliendo mañana rumbo a Islamabad una delegación de Teherán. ¿Cuál es el punto central? La absoluta desconfianza que existe entre las partes, sobre todo si se ve hacia el lado iraní. Tenemos otro escenario más complicado. Los dos partes, es decir, tanto Teherán como Washington, están hablando a sus propias audiencias. El caso más claro podría ser el de Ghalibaf, el vocero del parlamento iraní, él junto con el ministro de Relaciones Exteriores, el hombre fuerte, que da a sus audiencias la idea en distintos comunicados que no hay posibilidad de negociación bajo el margen actual de el bloqueo por parte de Estados Unidos visto con el asalto a su barco. El problema es que esa misma tónica la tenemos por parte de la Casa Blanca cuando se trata de calmar a las audiencias, con la complicación de que las dos partes están dispuestas a tolerar cierto nivel de discurso inflamado, pero cuando se pasa del margen de tolerancia al discurso inflamado, es que las cosas podrían venirse para abajo, y esa es la parte que a mí me preocuparía, que el discurso a las audiencias, que se puede entender desde México, vemos, conocemos el de Donald Trump, hay un punto donde Teherán diga ya no le entramos, y insisto, eso podría pasar también en vía adversa.
Muchos análisis están diciendo hoy que tras el descabezamiento de la ayatola y de la cúpula iraní por parte de Estados Unidos e Israel, quedó un régimen mucho más radical contra Estados Unidos, y Trump ha defendido la idea de que casi Irán es el nuevo Delcy Rodríguez, ¿no? El nuevo Venezuela, que hace lo que Trump le dice. ¿Cuál es la realidad, Marwan? O sea, más allá de los dichos, más allá de lo que hablan para sus audiencias, como señalabas ahora, realmente cuando ves los datos, cuando ves los hechos, ¿qué está pasando?
Tenemos una parte del caso de Teherán un poco bipolar, porque por un lado sí, sí se tiene un ala mucho más radical. Los jóvenes ya no necesariamente parte de la revolución islámica, quizá el caso más emblemático es Mostafa Jamenei, el hijo de la Ayatollah Jamenei, del cual seguimos sin saber mucho, la verdad, no solamente porque no ha dado algún tipo de vista pública, ¿no? Y el tipo de comunicados que da a entender que sí hay un ala mucho más radicalizada, al mismo tiempo que su cercanía con las guerras revolucionarias podría ser preocupante desde antes de la muerte de su padre. Cuando le sumas al asesinato de su padre, tiene razones para el radicalismo. Esa misma ruta se encuentra en distintos sectores de las guardias revolucionarias, el poder de facto. Al final tenemos que entender que la revolución islámica le permitió, con su evolución y el proyecto de Jamenei, ser un paraguas para justo esta estructura militarizada absolutamente que controla la industria, la vida, etcétera. Y dentro de ellos hay un sector que no va a perder, obviamente, la posición, o busca no perder la posición que tiene, y eso sí los podemos encontrar los más radicalizados, los más ideologizados, ¿no? Conocemos de eso en México. Pero por otro lado tenemos a los pragmáticos, Galibaj podría entrar dentro del ala medianamente pragmática, que al final sí es cierto que sin haber dado ya alguna ruptura clara dentro del régimen, no hay rupturas claras o relevantes dentro del régimen, sí, sí hay una disputa dentro de qué tanto pragmatismo se admite, ¿no? No me gusta la palabra moderados, creo que es difícil tener moderados dentro del sistema de la revolución islámica, pero sí, sí podría haber más pragmáticos que compiten con estos sí más radicales. La idea de que hay un Delcy Rodríguez todavía no lo tenemos, no quiere decir que no lo pueda haber, pero falta para llegar a ese punto.
Marwan Soto Antaki, ¿qué futuro les ves a las pláticas en Islamabad, pues ahora que se van a juntar otra vez Estados Unidos e Irán?
A ver, depende sobre todo en este momento del nivel de concesiones que esté dispuesto a hacer Irán sobre el material atómico. Se ha dicho mucho alrededor del frente libanés como uno de los elementos, sobre todo en América Latina, he escuchado mucho que se tiene que dar el frente libanés como uno de los elementos infranqueables. No lo veo así, no solamente porque ya se dio un cese al fuego y viene otra reunión entre Irán e Israel, sino porque, y eso lo hemos platicado tú y yo a lo largo de los años, si bien tenía Irán al gran apoyo hacia Bashar al-Assad, quedó claro que lo abandonó, de forma que no sería el primer caso donde por su propia supervivencia la República Islámica abandone a sus aliados. No veo el frente libanés como uno de los puntos centrales. El que sí veo como el punto central es claramente el material atómico. El material atómico que ya había tenido ciertas concesiones y hoy se transforma en el punto neural. ¿Qué tan dispuestos estarán a ceder? Siempre y cuando se permita que tengan algún tipo de postura de victoria, ¿no? Es decir, vamos a ponernos el caso, por ejemplo, el acuerdo de paz entre Cairo y Israel a finales de los 70. Solo se dio porque Egipto pudo venderse a sí mismo la idea de que habían tenido un tipo de victoria. Es decir, siempre y cuando haya algún tipo de victoria que pueda presumir para sus estructuras, es decir, este 20% que tiene todavía el control del país en Irán, mientras todavía puedan hacer que haya algún tipo de ganancia, o mostrar algún tipo de ganancia respecto al material atómico, podría haber alguna cosa. Sin eso lo veo increíblemente difícil. Y hacia el estrecho Hormuz, es en realidad el instrumento para lo anterior, para el material atómico, ¿no? Si hay o no algún tipo de cuota, la veo un poco más complicada y veo mucho más fácil que haya algún tipo de liberación, y ya se habló eso desde la ronda pasada, de liberación de los recursos que tiene Irán congelados para tratar de tener algo de dinero. La realidad es que tienen ya poco dinero, no están en una crisis abismal, pero, o sea, existencial, pero sí, sí tienen una complicación en sueldos, en poder tener una cantidad suficiente de reservas de petróleo, etcétera, de forma que necesitan dinero. Uh-huh. Ese dinero no es muy fácil que acepte Estados Unidos que venga por parte de un sistema de cuotas, pero sí una liberación de recursos de los que tienen congelados.
Marwan Soto Antaki, especialista en estos temas. Agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Querido Carlos, muchas gracias.
Hasta luego.